Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 13 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, como todos los días aquí en Cuba al Día, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto, Tony Simón en el control técnico del espacio en la tarde hoy, Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como todos los días en el espacio, vamos a tener varias informaciones de interés, la situación de Carolina Barrero, tenemos información actualizada con una activista que hablará con nosotros en breve. También sumado al tema de Carolina Barrero, tendremos también información actualizada sobre varios miembros de la sociedad civil cubana independiente que reaccionarán al planteamiento cubano de la prohibición de la marcha y reiteran que ellos saldrán y que saldrán, intentarán hacerlo el día 15 de noviembre. El tema de la leche, acaba de informar autoridades oficiales de Cuba que los productores cubanos no están entregando suficientemente la leche. La explicación, bueno, pues el gobierno con las 63 medidas que aplicó recientemente en el sector agropecuario para implementar y mejorar las producciones, así como el pago en divisas por cada litro de leche por encima del plan, no lo ha estado haciendo. Por ende, los productores continúan con bajas, los productores, luego de que no le pagan lo que ellos comentan que le debe ocurrir. En el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, vamos a marchar el día 15. Estamos decididos a seguir luchando por nuestros derechos. Así lo dijo la Plataforma Ciudadana Archipiélago y en respuesta a la prohibición de las autoridades cubanas de que no pueden salir. También se pronunció ayer en la ciudad de Camagüey que se sumó al pedido de salir a marchar a pesar de la negativa cubana. En el tema de el COVID, 2.354 nuevos casos de COVID publicó el Ministerio de Salud Pública y 28 fallecidos. Continúa a la baja mientras que los cubanos pues continúan protestando y cuestionando la situación del decrecimiento de los números del COVID, mientras que la situación en sus respectivos barrios y pueblos continúa complicada. Vámonos ya con nuestro primer invitado a la tarde de hoy. Del portal Tremenda Nota, tenemos comunicación en la capital cubana con Alfredo Martínez. Alfredo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación aquí a su programa.
Un gusto como siempre, Alfredo. Bueno, en nombre de la activista Carolina Barrero, tú acudiste ayer al Tribunal Provincial de La Habana con un habeas corpus que solicita a la Fiscalía sobre la situación de Carolina y el encierro que lleva por más de 160 días. Nos gustaría que nos contaran los detalles de qué se trató esta petición fiscal.
Sí, primero voy a explicar más bien lo que es el habeas corpus y luego hablaré un poco sobre los resultados que esperamos sobre este documento. Primeramente, el habeas corpus es un recurso que se presenta cuando las personas están desaparecidas, pero también para esclarecer una situación legal cuando la persona está privada de su libertad, ya sea en prisión provisional o en prisión domiciliaria, como es el caso que presenta en estos momentos. Carolina Barrera lleva más de 160 días en lo que va de año y en dos periodos continuados, o sea, el primero fue del 28 de marzo al 17 de mayo y desde el 21 de junio en una operación denominada cierre por los mismos agentes de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria. Y este recurso decidimos presentarlo. Además de su condición de presa domiciliaria, la otra razón es porque no sabemos los motivos de acusación que la Fiscalía tiene contra ella. Esperamos que un fiscal responda y que nos dé un documento que aclare su situación legal.
Ahora, Alfredo, ¿qué se te respondió allí? ¿Se te dio acuse de recibo? ¿Cómo fluyó la situación con las autoridades allí?
Fue bastante complicado porque ellos no me quisieron dar algo sucesivo y yo llevé una copia esa y lo máximo que me hicieron fue que me anotaron el registro de entrada, que fue el registro de entrada 64 y la fecha de que se entregó y yo firmé el libro que ellos llevan de, de documentaciones, y yo espero que sí, que me lo den. Vaya, de todas maneras, si no me lo dan, yo la respuesta la esperamos para el viernes o para el lunes en la mañana. Si no me dan una respuesta, yo iré personalmente de nuevo y no vamos a parar hasta que nos den una respuesta.
No, quería preguntarte, que ante Campera, sobre el caso de Carolina, ¿legalmente qué tiempo tienen las autoridades para responderte a esta petición de ustedes?
Tienen 3 días, tienen 72 horas, por eso esperamos al viernes. Uh-huh. Si no, a lo mejor el viernes no podrán responderlo, responderán el lunes, porque los fines de semana no trabajan.
Bien, ¿tú querías aportar algo más, que yo te interrumpí?
Sí, sí. En caso de Carolina Guerrero, la seguridad del Estado le ha propuesto quitarle el cerco policial si ella se queda tranquila, si no interviene en la vía pública. Ella, por supuesto, se ha negado porque su compromiso, como ella ha dicho anteriormente, es con la verdad y la justicia. Y entre los otros ofrecimientos que ha tenido también es que salga del país. Incluso era parte de las exigencias que se le hicieron en el caso de Juan de la Bastida. Y ella ha decidido quedarse en compromiso con los que están presos hoy y con los derechos civiles y políticos y por la pluralidad de la sociedad.
Sí, sí, independientemente que tengo entendido que Carolina tiene la doble ciudadanía, pero ella no va a salir si no, no puede entrar más.
Sí. Bueno, en teoría debería entrar porque, bueno, no hay ningún recurso legal que le permita su entrada. Ella realmente defiende la libertad de las personas de entrar y salir de Cuba. O sea, eso es un derecho de todo el mundo. Pero eso no tiene que responder a las decisiones de un Estado ni a la coerción misma de la seguridad del Estado. Entonces, está en ese mood, pero hay que ver realmente qué decisiones toman, porque esa puede ser una posibilidad que sí que salga, pero que no la deje entrar más. Y ella es un término a valorar realmente, porque ella quiere estar aquí en su país, que ella siente todo.
Oye, Alfredo, vamos a estar en contacto contigo después del viernes, el lunes, para saber qué está ocurriendo, qué pasa con la respuesta fiscal. Pero quería hacerte una pregunta antes de concluir contigo. ¿Cuál es tu lectura de todo lo que ha ocurrido con primero la marcha 20N, después la marcha civilista del 2015, que ayer las autoridades cubanas, en un trueque bastante turbio, porque hemos hablado hoy en este espacio con varios abogados cubanos, y dice que está sacada por los pelos la Constitución cubana para tratar de provocar que es ilícito el planteamiento cubano de los cubanos, que genuinamente, supuestamente, en la Constitución aprobada tienen el derecho a la manifestación pacífica. Incluso los manifestantes, la gente de Archipiélago y de la Mesa de la Transición, no habían dicho que incluso que ni iban a salir para pedir que derogara el socialismo. Todo lo contrario, lo que iban a pedir es que se respetaran sus derechos. Ahora, a pesar de las restricciones del gobierno, Junior García, el dramaturgo de Archipiélago, y los demás promotores dicen que van a intentar salir el 15 de noviembre. ¿Cuál es tu lectura y cómo ves este proceso?
Bueno, Junior, lo admiro muchísimo porque realmente es de una gran valentía, por lo menos presentar una moción como hacer una marcha. Y dos, creo que sí, que se mantienen firmes en salir adelante. Lo que pasa es que va a ser muy difícil. Yo pienso que ese día van a tumbar el internet. Eso va a posibilitar que nosotros podamos documentar todo el proceso. Y es decepcionante la respuesta que ha dado el gobierno. Nosotros no los esperábamos, pero siempre desde un principio se dijo que íbamos a hacerla, aunque nos dijeran que no. Y entonces vamos a ver realmente cómo sucede. Para mí, en estos momentos, la situación política y que existe en el país es precaria, pero creo que sí, que se va a hacer el mayor esfuerzo y se va a hacer un intento de
tú vas a intentarlo. Recordemos que tú sufriste la represión el 27 de enero cuando te fracturaron un dedo, cuando lo del Ministerio de Cultura.
Y también fui al 11 de julio, yo estuve en el ICRT y también me logré escaparme, pero fui forcejeado por agentes de la seguridad del Estado.
Entonces ustedes van a intentarlo nuevamente el 15,
claro.
El 15-1.
Lo intentaremos, cómo no, esa es la idea.
Es nuestro derecho
a tener derecho.
Gracias, Alfredo, un gusto, y te llamamos el viernes o el lunes para saber de la gestión del habeas corpus de Carolina, que pasó. Un gusto, Alfredo.
Un placer, gracias.
Alfredo Martínez, colaborador de Tremenda Nota ahí en la capital cubana. Vámonos al extremo oriental del país, Santiago de Cuba. Darien Colombier, en Santiago de Cuba, también de Cuba en plural, la mesa coordinadora del 20N. Darien, un millón de gracias, como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan todos?
Bueno, bien, aquí, Darien, viendo las perspectivas y queremos la reacción tuya, que eres uno de los que ha estado coordinando en Santiago toda esta situación. Como todos sabemos, pues ayer respondió el oficialismo con una turbia respuesta, tratando de sacar por los pelos la Constitución cubana para mostrar el carácter, entre comillas, ilegal de la convocatoria al 15N. No obstante, hoy, Archipiélago y la Mesa Coordinador han dicho que intentarán salir el día 15. ¿Tu lectura y tu posición al respecto?
Bueno, a ver, la lectura es simple. Sabíamos ya el irrespeto de la dictadura hacia sus propias leyes. Solamente que no pensábamos que iba a ser una declaración tan descarada, vamos a hacer, y pública, así, demostrando ya, vaya, que las vías constitucionales, con la propia constitución que ellos impusieron, son infructuosas, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a marchar el día 15 por sustitución de ninguna dictadura. Vamos a marchar por la soberanía del pueblo de Cuba. Y vamos a marchar. Vamos a estar en las calles el día 15. Pase lo que pase, nosotros no podemos hacer el trabajo de la seguridad del Estado. Vamos a salir. Porque tenemos que hacer nuestro trabajo como cubanos dignos y soberanos. Y activistas por la libertad de Cuba.
Darien, ahora vas a seguir participando, pero yo he hablado hoy con 5 abogados, todos residentes en Cuba. Ellos han echado por tierra la argumentación del régimen comunista. ¿De qué se trata esto? De que el artículo 4 traído por los pelos, que el Partido Socialista tiene autonomía sobre los destinos de la sociedad cubana, pero ¿de qué estamos hablando? Que un partido se imponga sobre los derechos de los ciudadanos, es algo monstruoso.
Bueno, esa es la realidad monstruosa que vivimos en Cuba. Eso simplemente es una arista de ese aquelarre que se vive aquí en Cuba. Ellos impusieron una constitución y juegan y cambian las reglas de juego cada vez que le convenga. Siempre ha sido así. Lo único que hoy por hoy ellos jugaron a la legalidad por buscarse una legitimidad internacional que al final no consiguieron. Y hoy por hoy entonces simplemente echan por tierra su propia constitución para apoyar o para derrocar, vamos a decir, o intentar apagar una huelga, una manifestación pacífica y legítima del pueblo cubano.
Ahora, por cierto, me gustaría, Darien, una clarificación tuya. La hemos tenido de Junior, la hemos tenido de Pedro Acosta, de varios. En ningún momento en lo que yo he escuchado y estoy bien documentado sobre la convocatoria de la marcha, se plantea un cambio político en el país. Simplemente la exigencia de ustedes es que se respeten sus derechos y otras opiniones. ¿Es correcto esto?
Sí, por supuesto. Digamos que se fue cuidadoso de jugar, vamos a decir, con las reglas. Uh-huh. Las reglas que ellos pusieron, ¿entiendes? No es que estuviéramos de acuerdo con las reglas del juego, por supuesto que no estamos de acuerdo con nada de lo que nos ha impuesto la tiranía, pero era simplemente tentarlos a ellos a cuestionar, ¿no? A cuestionar sus propias reglas, y eso hicieron. O sea, nosotros nunca dijimos que íbamos a solicitar un cambio de sistema ni nada por el estilo. Solamente estábamos luchando contra la no violencia, contra la libertad de los presos políticos, que son luchas válidas y vaya, legítimas de todo pueblo en el mundo, ¿no? Y ellos simplemente han demostrado una vez más que vaya, que no, se han tergiversado una cosa con la otra. Y quizás es que ven en el ansia de libertad, ven la necesidad de un cambio de sistema. Quizás ellos tienen tan buenas luces como para darse cuenta de eso, que con el simple hecho de que nosotros logremos ser libres, ya de por sí el comunismo no tiene cabida.
Hay algo que me preocupa, Darien, y es que el gobierno ha perdido, ha perdido, no, déjame refrasear la expresión, el gobierno ha abandonado el más mínimo intento de al menos tratar de buscar un encubrimiento a través de leyes y dar una apariencia de cierta legitimidad internacional. Ya ni les interesa.
Sí, no sé, quizás fue por, ¿no? Quizás hay una, los intentos anteriores tampoco le han funcionado y saben que tienen una crisis interna, saben de la fuerza del pueblo, ya vivieron un 11 de julio, tienen miedo que ahora el 15 de noviembre se convierta en otro 11 de julio, y que ahora con más convocatoria y más personas incluidas, sería una cosa contundente, ¿no?
Cómo no. Óyeme, un placer como siempre. Nos mantenemos en contacto. Darien Colombier, ahí en Santiago de Cuba, de Cuba en plural y de la Mesa Coordinadora por el 15N. Vamos a intentar seguir teniendo otros activistas para hablar sobre esta situación Vamos a intentar tener la comunicación en Santiago de Cuba. No es posible. Bueno, vamos a pasar en breve con el contacto allí con otro activista, específicamente en este momento la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, en Cabañas Mariel. Bueno, el contacto ahora en Cabañas Mariel con el promotor de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes.
Bueno, Moisés, en medio de toda la campaña de hostigamiento que ha ocurrido en las últimas horas con el tema de la convocatoria al 15N, precisamente durante el último fin de semana, pues tú has estado con limitaciones de movimiento ahí en Cabañas Mariel y tu hija Leticia. Todos sabemos el propósito que tú has tenido de buscar una observancia a la participación como observadores de organismos internacionales en La Habana ante esta convocatoria. Ahora resulta que ayer respondió oficialmente el gobierno cubano, específicamente el intendente de La Habana Vieja, diciendo que es ilícita la marcha por las violaciones constitucionales que procede. Hemos hablado con abogados, dicen que esto es algo fuera de contexto. No obstante, los participantes dicen que de alguna manera intentarán salir el 15N. ¿Cómo tú ves todo este proceso?
Mira, estamos en presencia una vez más de una demostración de hechos que confirman el carácter dependiente y parcial de la judicatura. Todo el sistema de leyes, todo el aparato judicial cubano, la justicia, pues se encuentra dependiente y parcial de un poder totalitario. ¿Y esto en qué se manifiesta? Bueno, que ellos han dado argumentos, entre comillas, legales para anular algo que sí es totalmente lícito, que es el derecho a la manifestación. Los argumentos que se han dado son argumentos que se deben a una interpretación subjetiva de la ley y se han utilizado también informaciones o datos que son falsas. Por ejemplo, esto de que desde el Congreso de los Estados Unidos hayan aprobado, hayan dado el visto bueno, hayan elogiado este intento de manifestarse, no invalida el derecho de los ciudadanos. Como no invalida el derecho que cualquiera en el mundo, quien quiera que sea, pues respalde a quienes intentan hacer el ejercicio de un derecho. No hay injerencia en nada, no hay ningún problema de derribar sistemas ni cosas por el estilo. Sencillamente, esto que estamos presenciando, esta respuesta que copiando y pegando han entregado a los que han solicitado o han informado que iban a hacer la marcha, pues confirma esto, la dependencia total y la parcialidad total del sistema judicial cubano al poder totalitario. No hay separación de poderes y esto constituye una grave violación de las normas internacionales. ¿Qué esperamos? Bueno, sabemos ya que va a haber un aumento de la ola represiva que se está haciendo o se está llevando a cabo desde el 11 de julio. Y esto está siendo observado, ya nos consta que está siendo tenido en cuenta por observadores internacionales. Ya nosotros hemos comunicado a la ONU, hemos llamado la atención sobre estas cuestiones. Una, como la influencia de los medios educativos hace que la gente vea que la manifestación es un medio de lanzarse a reclamar sus derechos. Es lo que se hizo el 11 de julio, es lo que se pretende hacer ahora. Y eso de derrocar sistemas, decir eso ellos, está demostrando que ellos se sienten perdidos. Ellos saben, han confesado que no tienen apoyo popular. Porque si realmente contaran con el apoyo popular que de boca dicen tener, no les preocuparía que una parte pequeña, ínfima de la ciudadanía se manifieste, puesto que va a ser una parte ínfima, no va a tener apoyo de nadie más y se va a reducir a esos grupúsculos, como dicen ellos. Pero ellos saben que eso es mentira, que esos pequeños grupos que puedan salir van a ser seguidos por muchos, como ocurrió el 11 de julio. Y es eso lo que están tratando de evitar. Pero lo están tratando de evitar utilizando la ley de forma incorrecta, de forma parcializada, y por otro lado están llevando a la población a radicalizarse, porque todos esos familiares de muchachos contra los que se están cometiendo estos atropellos, los del 11 y los de ahora, todas esas personas, pues sencillamente cada vez aumenta el número de disidentes, están aumentando el disgusto. Entonces aquí la contrarrevolución, es decir, lo que está actuando en contra del sistema, porque para ellos revolución es su poder, es su sistema, quienes están actuando de forma aplastante, violenta, son ellos. Es un mecanismo de autodestrucción que hemos visto en otros países con regímenes totalitarios.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la Corriente Martiana en Cabañas Mariel. De esta forma concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 13 de octubre. Nos vamos a la pausa. En breve estamos de regreso. Bueno, vamos a seguir, vamos antes de irnos a la pausa. Vamos a seguir acá, Vamos a seguir acá y tenemos el contacto en Camagüey con el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín. Henry, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación.
Bueno, gracias, Henry. A pesar de todo lo que ocurrió ayer en La Habana con la brava del gobierno, traído por los pelos a la Constitución cubana para intentar cancelar la marcha cívica por el cambio, ayer en Camagüey, y tú estás vinculado a eso, se entregó ante el Poder Popular, pues, la solicitud de que marcharán allí. Henry, tu lectura de lo que ha ocurrido en las últimas horas, a pesar de la brava que ha dado el gobierno, pues los promotores de la marcha dicen que saldrán el 15N. ¿Cuál es tu lectura y la posición de ustedes ahí en Camagüey?
Bueno, la lectura es sencilla. El gobierno es la misma dictadura de hace 62 años y está enfrascado en mantener el poder porque sabe que cualquier pequeña protesta de esta puede hacer que lo pierda realmente. Como está la situación, lo puede perder. Se lo podemos quitar. Entonces, claro que iba a hacer esto. Está tratando en primer lugar de intimidar a todos, no a los organizadores principales, que la mayoría, bueno, creo que van a mantener su palabra de salir contra viento y marea o de intentar salir, que es algo distinto. Pero lo que quieren es congelar todo el ánimo del resto de la sociedad que estaba tomando brillos, ¿no? Y decir ya un mes antes que no hay, todo el que aspire a hacer algo pacífico, legal, sin buscar un arresto o un golpe, que no lo piense ese día. O sea, quien vaya a salir ese día sabe que sale, bueno, con todos los riesgos de salir en Cuba a protestar. Y me parece bien, por supuesto, lo que debían haber hecho los organizadores principales, de mantener su palabra de que van a salir, de que no se trataba de una petición de permiso, sino de un aviso a las autoridades. Qué bueno que marcaron la diferencia a tiempo, cuando ya muchos le estaban, bueno, reprochando inclusive que le pidieran permiso al régimen, ellos lo toman como que le avisaron a las autoridades y que van a mantener su postura. Sabemos que lo más probable, salvo cambios de última hora, es que, bueno, ninguno de los que han avisado que van a salir, inclusive los firmantes, podrá hacerlo. Porque, bueno, el mecanismo habitual de presión es este, que nos ponen la patrulla en la puerta de la casa o en la esquina con la moto de la gente de seguridad y ahí queda, ahí termina todo y el que salga saldrá hasta la patrulla y de ahí está una unidad policial. Y luego hasta que la gente de la seguridad decida liberarlo. Entonces, en Camagüey es probable que ocurra lo mismo. Todos los que firmamos, al menos los que en las citaciones posteriores, porque es muy probable que arranquen pronto las citaciones a los firmantes que no son, digamos, muy visibles, a los que la seguridad no tiene bien catalogado, pues a todos esos que no tienen bien catalogado, pues los citen en los próximos días, los amenacen, si ya no lo han hecho en el día de ayer y hoy.
Henry, tú eres uno de los firmantes, ¿verdad?
No soy firmante, yo fui ahí como prensa a reportarle.
Como prensa.
Para mantener mi independencia.
Claro. Bueno, sí. Ahora bien, Henry, evidentemente en ningún momento los organizadores de la marcha expresaron que pedían un cambio de sistema, simplemente reclamar derechos. ¿El gobierno ha tergiversado esto?
Sí, el gobierno cubano, a ver, estamos claros, cualquier petición pequeña en Cuba puede terminar, dada la cantidad de, se dio el 11 de julio, ¿no? La cantidad de frustración, de amargura, de pobreza, de falta de esperanza que tienen los cubanos, casi todos, pues cualquier cosa pequeña, no podemos ser ingenuos, puede terminar en un cambio en la caída del régimen. Es el régimen más impopular de la historia de Cuba, probablemente sin excepción, al menos de los que han durado tiempo. Entonces, por supuesto, los organizadores, que son gente inteligente, no van a decir, y además que vienen, están, digamos, como naciendo en los últimos tiempos, a este espacio cívico en donde casi todo es atacado por el régimen, aunque ellos han estado antes en postura, digamos, crítica, pero están llegando ahora a esta, no le voy a llamar radicalidad, pero sí a estas posiciones de exigir cambios. Pero ellos son gente inteligente y no están inclusive diciendo cambio de régimen, pero lo que piden básicamente, si liberas todos los presos políticos, si liberas, si terminas la violencia policial, haces todas esas cosas, pues el régimen pierde lo único que tiene ahora mismo para sostenerse, que es el miedo a la población, el terror a ser detenido, el terror a estar en una cárcel, el terror a perder el trabajo. O sea, esa es su única base de victoria por hoy.
Gracias, Henry. Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, desde Camagüey, para nuestro espacio. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al Día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este miércoles 13 de octubre y el jueves 14 a las 11:30 de la mañana una entrevista con el ex campeón mundial crucero Junior Gorcicos, quien además fue titular en una Copa del Mundo amateur. Recuerden, aquí en Radio Martí, este miércoles y el jueves a las 11:30 de la mañana, Dorticos les habla al pueblo de Cuba. ¡No se lo pierdan!
Deportes con los grandes, con Edenio Navas González. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 13 de octubre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón. Un gusto hoy en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción del espacio. En esta segunda parte del programa vamos a seguir hablando sobre la situación de algunos activistas que permanecen perseguidos, detenidos, citados y hostigados todavía luego del 11J. Tendremos el contacto en breve con José Díaz Silva, líder del Movimiento por una Nueva República. Más adelante, pues, hablaremos sobre la situación del campo. Ha dicho en las últimas horas las autoridades productores cubanos que, ante el impago de las promesas de pagarle moneda libremente convertible por litro de leche fuera del plan contemplado, se le pagaría a los productores para incrementar la producción de alimentos. Y esto no ha ocurrido, y hablaremos con algunos productores al respecto. Vámonos a La Habana, Cuba. El contacto lo tenemos a esta hora de la tarde con José Díaz Silva, líder del Movimiento por una Nueva República. Silva, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes y gracias a ustedes y bendiciones para todos los que nos escuchan y para tu equipo de trabajo.
¿Cómo no, José Díaz Silva? Bueno, pues hay una situación complicada. Algunos miembros de la organización todavía permanecen, unos detenidos, otros citados, hostigados, producto de las protestas del 11J. Después vamos a hablar de otro tema, pero nos gustaría que nos citaras al menos dos o tres ejemplos que tenemos de la situación de estos activistas que están pasando todavía por una situación penosa desde el 11J, miembros de tu organización. Adelante, José Díaz Silva.
Sí, bueno, no solamente ellos. Ahora mismo yo recibí una citación que me citan para el tribunal de aquí, de municipal de Boyero, para Santiago de Las Vegas, donde me citan para el martes, para este martes. No sé si es para hacerme un juicio o no sé para qué cosa es, pero recibí la citación ahora que tengo que presentarme. Si no me presento, dicen ellos que me van a cambiar la medida de los 2 años que me echaron ellos por una supuesta amenaza que dicen que le hizo una comunista aquí, porque la cogí robando ahí. Así que esta es una de las primeras amenazas. Aparte de eso, tenemos en estos momentos, tenemos aquí en la sexta unidad de Marianao a Oauri Rondón Rivero, que lo detuvieron este día 11, y bueno, lo llevaron para ahí. Todavía no le han dicho nada de que lo acusan. Él me llamó hoy por la mañana y vi que había problema entre el jefe de los calaboceros ahí, porque le estaba tratando de quitarle el teléfono, porque parece que no quiere que se comunique con nadie. Y tenemos el caso de Adonis Alexander Ramón León, que este es uno de los muchachos que fue detenido y mandado para la prisión los días 11 y día 12 de julio, por las manifestaciones de aquí de La Guinera, que todos sabemos que ahí asesinaron a un muchacho joven, dieron un golpe, dieron tremenda golpiza, torturaron a ese pueblo ahí, y con este muchacho, con Adonis, cayeron presos tres más de sus hermanos, que bueno, en estos momentos se encuentran en la prisión del combinado del Este. Y a su mamá también le dieron una golpiza, porque en aquel entonces nosotros publicamos fotos y videos de ella con los morotones que le había hecho la policía y las boinas negras ahí en La Guinera, de la golpiza que le dieron. Él tiene un hermano que en ese momento le cayeron a tiro con balas plásticas, y balas de verdad no le dieron, pero las balas plásticas sí, y lo tumbaron de un segundo piso donde se fracturó una pierna. Quiere decir que están en una prisión de esta, pero bueno, recuperándose todavía de esto. Bueno, Adonis, Alexander, Ramón, el León, ayer en horas de la mañana, 8:00 a.m, lo citaron para aquí, para un sector que está aquí en el Capri, frente a la estación de policía. Esto pertenece también a la estación de policía, pero en ese caso fue para este sector. Allí lo estaba esperando unos civiles, y bueno, dice un jefe de sector, y cuando llegó allí a las 8:00 a.m, la cosa era para amenazarlo. Le estaban diciendo que si él participaba el día 15 de las manifestaciones, que se olvidaran de la calle, porque lo iban a mandar para la prisión. Y otra amenaza que le hicieron, de que aquí a la sede nacional del Movimiento Opositores por una Nueva República, que está aquí en Boyero, cerca de su casa, ¿no?, a un municipio, no podía venir, porque si lo cogían por aquí, lo iban a meter preso. A Adonis lo soltaron hace cuestión de 15 o 20 días, lo soltaron del combinado del Este, a esperar juicio en su casa. Él está esperando juicio en su casa, él no está suelto. A él le cambiaron la prisión por la prisión en la casa, y lo acusan de 5 delitos. Uno de los delitos de esto es atentado, desacato, desorden público, daño, cosas así. Son 5 delitos de que lo acusan a él, y a los hermanos también lo acusan, pero bueno, él lo liberaron hasta el día de juicio. Hasta este momento, eso es lo que está trayendo a lo que hay. Y bueno, la que todas las viviendas se mantuvieron sitiadas, porque en estos momentos yo salí hace un rato para la calle y no me quitaron el cerco. Desde el día 9:00 p.m, estas viviendas, principalmente aquí en mi casa, porque yo soy firmante también de la carta de la protesta, soy parte del consejo también, porque y aparte que soy parte de que va a participar en la protesta de esta del día 15, que bueno, como Cuba sabe y el mundo sabe, el régimen denegó, ¿no?, el permiso de hacer la protesta, pero denegándola ellos, nosotros vamos a hacer la protesta, porque es un derecho que tenemos como pueblo, como ciudadanos y como cubanos.
Silva, una pregunta, la citación, vamos a repetir para la audiencia, para que lo sepa bien claro, ¿qué día está citado y a qué hora tú, en la estación municipal? Mira, de Boyero.
Yo quedo asombrado con esta citación que tengo aquí en la mano, y la voy a publicar, ¿no? Porque hace cuestión de casi un mes, a mí me citan para allá, para aquí, para el tribunal de Boyero, ¿no? Porque, bueno, dicen ellos que ellos me echaron 2 años a mí de la casa al trabajo. Pero cuando me llegan allí, que me meten en un salón allí con los jueces y los tribunales, me preguntan a mí que dónde yo estoy trabajando. Yo le digo, yo no estoy trabajando porque soy activista de los derechos humanos. Aparte, yo no voy a trabajar a este sistema, porque este sistema lo que hace es explotarnos a nosotros, y ellos no me van a permitir que yo trabaje. Pero aparte de eso, soy una persona que estoy enferma, que no puedo trabajar. Le dije yo eso, ¿no? Porque yo tengo problemas en la cervical, que no puedo trabajar porque me dan mareo y esas cosas. Y bueno, hoy me llegó esta citación que me dice, la citación dice, arriba, escrita con pluma, dice, acreditar resumen médico de su enfermedad, avalado por un especialista del hospital. Quiere decir que tengo que ir a un hospital para que un especialista me vea y me diagnostique a ver qué cosa es lo que yo tengo, pero ellos no me mandan a ningún especialista, que yo tengo que ir por mis cuentas. Y entonces abajo en la citación me dice de que el día 19, ahora este martes de la semana que viene, tengo que presentarme en el tribunal de aquí de Boyero, de Santiago de las Vegas, para un nuevo juicio. No entiendo esto, qué otro juicio van a van a hacer o no sé qué cosa. Lo que yo sí estaba en los trámites, porque yo volví, aparte de la apelación que había hecho por las trampas y los engaños y la mentira que metieron en la sentencia, yo había hecho una apelación, la apelación me bajó con lo mismo, pues, la misma sentencia, pero después hice un escrito de reclamación. Entonces esa reclamación me dice de que yo tenía derecho a presentar nuevas pruebas, tenía derecho de presentar nuevas pruebas en otro lugar aquí en La Habana, en la fiscalía, no sé en qué lado, y ahora me llega esta situación. Aparte de eso, yo estoy amenazado, porque me amenazó uno de los oficiales de la seguridad del Estado en estos días. Eso fue antier, en estos días que fui a salir y me cogieron allá afuera y me dijeron, Silva, no puede salir. Me dijeron de que de todas maneras ellos me iban a mandar para la prisión a mí antes del día 15. Así que estas son las amenazas que hay sobre mí.
Bueno, esto pinta, Silva, esto pinta que puede ser, como usted se ha negado a trabajar y la condene 2 años de trabajo sin internamiento, ellos lo quieren obligar a usted a que trabaje y al no serlo lo va a querer revocar. Porque fíjese que la citación es para el tribunal. Yo creo que por ahí van los tiros.
Sí, los tiros van por ahí, porque ellos me están pidiendo a mí un certificado médico para que yo presente. Si yo no presento un certificado médico, me van a cambiar la medida y me van a mandar para la prisión. Eso es lo que yo sé, que es lo que están buscando. Aparte de eso, si le llevo el certificado médico, yo sé que me van a mandar para la prisión, porque el objetivo de ellos es ese, ¿no? Porque no estamos tratando con ningún tribunal ni fiscalía que respetan la ley. Estamos tratando con fiscales, jueces, que son todos una partida de corruptos, que son los que tienen que estar en un proceso algún día, ¿no? Un proceso internacional y nacional, y bueno, y que están manejados por la seguridad del Estado, estos matones, que lo que hacen es asesinar, torturar y robar, que son los que le están dando las órdenes para ver de qué manera me envuelven y me mandan para la prisión.
Gracias, José Díaz Silva, ahí en Boyeros. Vámonos a quedar con otro miembro del Movimiento por una Nueva República, en San Antonio de los Baños, en Artemisa, el campesino Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Gracias, Tomás, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, mirando ahora que José Díaz Silva lo han citado el martes para el Tribunal Municipal de Boyeros, ¿continúa el hostigamiento contra él?
Sí, esta es una ola que no termina, Tomás, porque ellos lo que pretenden es acabar de sacar a todo el que defiende de su doctrina. Ellos están buscando la forma de sacarlo de las calles, pero yo me haría una pregunta, ¿tendrán ellos idea de construir más prisiones? Porque tienen las prisiones abarrotadas de personas, el hacinamiento en las prisiones es muy grande, y entonces ellos siguen preparando causas a las personas e inventando causas. No sé hasta dónde irá a llegar esto.
Daniel, te llamábamos también, fuera de esta última noticia que supimos de Díaz Silva, el líder de la organización por una nueva república, pues opositores por una nueva república. Acaba de salir una información que el gobierno de Cuba le había prometido a los campesinos hace 2 meses que por cada litro de leche que entregaran por encima del plan se les iba a pagar un monto de 15 centavos en moneda libremente convertible por cada litro de leche fuera del plan contratado. Los campesinos dicen que no un 15, ni un centavo le han pagado hasta ahora y le pagan cuando le parece. Y entonces no ha habido un incremento en las producciones. ¿Qué le parece?
Bueno, Tomás, esta es una de las más que siempre hemos hablado. Acuérdate que estamos hablando de personas que se basan sobre la mentira. Todo su fundamento durante los 60 y tantos años que llevan el poder ha sido a base de mentiras. Nosotros lo conversamos y de esto estábamos claros, que esto iba a ser una de las tantas artimañas de ellos más. Ellos buscan la forma de engañar y después no cumplen. Así casi parecido hicieron con Etelsa. Ellos, para tratar de crearle una falsa expectativa y algo de alegría al pueblo, ellos también comentaron de que a partir de la recarga, las personas que recibían recarga podían extraer de ese dinero que han hecho ahora. Ahora todas las recargas son en megas y en minutos para que no haya dinero que extraer. Y así se basan ellos en todo. Cada vez que ellos hacen una cosa, es en base a una mentira que después ellos van a proyectarse con el engaño. Y así ha sido todo.
Entonces los campesinos, Alfaro, los campesinos siguen descontentos.
Sí, el descontento no es que sigue, es que aumenta cada día más. Los campesinos se ven burlados, se saben burlados, y entonces ha bajado las producciones, los campesinos no tienen nada. Ayer mismo yo, en un recorrido que estuve dando, me encontré con varias fincas que eran productivas, Tomás, y que las personas han decidido abandonarlas. y todo lo que tenían invertido ahí lo han dejado ahí a la deriva y se encuentran abandonadas hoy, llenas de malezas y de bejucos y de todo, que esto es criminal. Cada día es más el descontento que hay entre los campesinos y muy lejos está de que se pueda suplir la necesidad que tiene el pueblo del alimento.
Gracias, Daniel Alfaro Frías, campesino, usufructuario, ahí en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Vámonos a pasar a Pinar del Río, en Los Palacios, específicamente en San Diego de Baños. Vamos a establecer la comunicación con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Aún no tenemos la comunicación, esperamos tenerla en breve para conocer la opinión de él sobre esta situación. El impagos, como ha dicho y ha denunciado en múltiples oportunidades la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, el impago que aún permanece, pues los productores lecheros dentro de todo el plan de la situación que hay, las 63 medidas que el gobierno, el sector agropecuario, planteó el gobierno para mejorar la producción de alimentos en la mesa del cubano con carácter inmediato. Uno de los temas era el incremento de la producción lechera. Vámonos ya, tenemos el contacto en San Diego de los Baños con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Oye, gracias Tomás y saludos para toda Cuba y todos los oyentes que escuchan Radio Martí.
Bueno, pues reiterativos los temas de la agricultura y el incumplimiento de las promesas del gobierno, como pasó y como ha dicho la Liga, con los tabacaleros de San Juan, con los campesinos de aquí, con los campesinos allá. Usted recuerda, hemos hecho varios programas de esto, hace 2 meses anunció el gobierno 63 medidas para incrementar la producción del sector agropecuario y mejorar la mesa, los alimentos en la mesa del cubano. Entre estas medidas anunciadas se había dicho el pago de 15 centavos en dólares, en moneda libremente convertible por cada litro de leche que compra el Estado fuera del plan a los campesinos. Bueno, pues los lecheros a lo largo y ancho de Cuba están diciendo que cumplieron, sobrecumplieron el plan, no 15, ni un centavo en moneda libremente convertible, aún le ha pagado el gobierno. Otro incumplimiento más, Esteban.
Exacto, Tomás. En realidad estamos hablando de un tema recurrente, el alimento y en este caso la leche. Esto se da en todos los sectores de la economía y de la agricultura cubana, Tomás. Esto estamos hablando de la leche, pero lo podemos ver en lo que es la parte tabacalera, que los campesinos terminan sus producciones, venden el tabaco y todavía no han cobrado un centavo de lo que les corresponde, de lo que han trabajado. Y en este caso de la leche, recuerda los programas que hemos hecho anteriores y podemos avalar también, aparte de que el incumplimiento por parte del Estado y el cumplimiento por parte de los campesinos, la mala estructura que tiene el sistema de la ganadería en Cuba. Yo digo en Cuba y refiriéndome principalmente a Pinar del Río, que es donde yo vivo. Te he enviado fotos de las diferentes vaquerías en diferentes lugares de aquí de Los Palacios y en otros lugares de Pinar del Río, donde prácticamente no ves un microdeño, no ves una vaca, no ves nada. Yo tengo un primo que precisamente tiene un microdeño con 40 y tantos vaquitas que las ha logrado ahí sacar de abajo la tierra, como dice el dicho, y me dice que prácticamente está pasando las 1001 noches con esta situación y no ha recibido garantías ninguna de parte del Estado. Todo es una mentira, todo es un engaño, todo es un cuento. Esto trae consigo la desmotivación nuevamente de los campesinos, que algunos creyentes habían pensado de que el Estado ahora sí iba a hacer. Esto es un poco más de lo mismo para tratar de callarle la boca a los campesinos, para tratar de hacerlos creer de que ahora las cosas son diferentes, y esto va a seguir sucediendo y sucediéndose hasta que algún día la providencia divina o nosotros los cubanos logremos quitar de adelante este sistema totalitario que lo totaliza todo, en este caso la centralización de la economía. Usted sabe, Tomás, todo el esfuerzo que nosotros los campesinos independientes hemos hecho con la Liga de Campesinos de Cuba, dándole al Estado las 5 medidas, las 5 estrategias fundamentales, y todo se encierra en lo que es libertad. Mientras el campesino no tenga la libertad, la plena libertad, y no se sienta dueño de lo suyo, va a seguir sucediendo todas estas cosas. Más demagogia,
más mentira para los noticieros de televisión y radio, más mentira para los periódicos, y al final la mesa del cubano sigue vacía. No existe el vaso de leche, no existe la carne de ganado, no existe la carne de ningún tipo, ni ovino ni caprino, de ningún tipo, hermano.
Bueno, y precisamente por eso siguen los cubanos sin comida en la mesa.
Siguen los cubanos sin comida en la mesa, día y noche, sin comida, pensando principalmente para la mujer campesina, para la mujer cubana, que es la que prácticamente tiene que enfrentarse a esa cocina, independientemente de los tantos apagones que hemos tenido durante todo este tiempo. También la poca posibilidad de poder encontrar algo que ponerle a sus hijos, algo de ponerle a su esposo que viene cansado del campo en la mesa. Ni siquiera un huevo de gallina tenemos, porque prácticamente ni siquiera eso, que es lo mínimo que pueda tener un ser humano como plato fuerte.
Gracias a Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, directamente desde San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río. Intentamos concluir nuestro espacio en la tarde de hoy con otro productor agrícola, específicamente ahí en Bayamo, en la provincia de Granma. Vamos a establecer el contacto con el campesino, dueño de tierras, agricultor cubano Emiliano González, para concretar la situación de el problema que presentan los campesinos en el país con los impagos por parte del gobierno y que no se acaba de resolver esta situación en el territorio. Vámonos ya a esta hora de la tarde, directamente a Bayamo, en la provincia de Granma. El contacto lo tenemos ahí con el agricultor Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, el tema es recurrente. Usted sabe que hemos hablado de esto varias veces. Hace 3 meses, las autoridades cubanas, el gobierno, aplicó una serie de reformas con 63 medidas en el sector agropecuario para incentivar las producciones y mejorar el alimento que viene del campo en la mesa del cubano, que está menguado. Bueno, pues ahora resulta ser que entre las medidas aquellas, ¿te acuerdas, Emiliano? Se dijo que iban a pagarle 15 centavos en moneda libremente convertible por cada litro de leche extra fuera del plan que produjera el campesino. Los campesinos han cumplido, han trabajado duro, han producido más leche, pero sin embargo aún esperan por los 15 centavos por cada litro de leche extra que el gobierno no la pagó. De esta manera no podemos salir adelante. Sin la falta de compromiso por parte del gobierno cubano, Emiliano, ¿dónde estamos?
Sí, sí, esto es recurrente, la noticia es recurrente debido a que desde el año 1960 se dijo que Cuba iba a ser el mayor productor de azúcar del mundo, se dijo que se iba a producir la mayor leche, mayor queso que Holanda, que los cítricos cubanos iban a ser los mejores del mundo, y el que quisiera algún tipo de semilla en el mundo tenía que venir a buscar a Cuba. Eso el mismo primero enero del 59, y después las medidas de eliminar completamente toda la iniciativa privada trajo como consecuencia que aún estemos pasando lo mismo que pasaron los países excomunistas de Europa: el hambre, la miseria y la necesidad.
Entonces estas 63 medidas que editaron hace 3 meses es más de lo mismo, no hay nada nuevo.
Claro, es la misma continuidad que yo mismo dije, somos continuidad, que continúe el hambre, que continúe la miseria, que continúe el desespero, que continúe la gente huyendo, que continúe el éxodo de cubanos yéndose por cualquier vía y por cualquier parte. Esa es la continuidad, todo se mantiene igual.
Emiliano, hay un problema ahí cerca en su zona con los tabacaleros. ¿Qué está pasando?
Bueno, mira, acá esta zona se siembra tabaco de dos maneras. Tabaco al sol, igual que en otras zonas del país, tabaco al sol y tabaco tapado. La situación con el tabaco al sol no es tan compleja. Muchos campesinos han cumplido, muchos están contentos porque le aumentaron un poquito el dinero y después le dieron otro remanente más, lo contrario a lo que pasó con la leche. Sin embargo, el tabaco tapado sí le fue un completo desastre. ¿Por qué? Porque hay dos situaciones. Número uno, la escogida de ese tabaco se hace en Iguaní, que está aproximadamente a 15 o 20 kilómetros de Bayamo, y alrededor de 12 o 15 del horno donde yo vivo, donde hay alrededor de 12, 14 campesinos que siembran el tabaco tapado, y entonces se llevan ese tabaco para la escogida de Iguaní, y los campesinos van, ven el tabaco, cuando lo está ahí no pueden pasar para allá, no sé. Bueno, la cosa es que ahora lo citan, hace unos días atrás lo citaron para llevarlo para allá, y cuando hablaron de calidad y hablaron de las cosas, con un ocultismo terrible, resulta que todos los campesinos, unos me han dicho exactamente que el tabaco de él estaba de primera y que lo estafaron. Y eso quiere decir que los campesinos prácticamente no van a cobrar nada, el tabaco se queda el gobierno y no hay insumo, y pues se queden también con deuda.
Bueno, entonces eso significa que esos campesinos el año que viene van van a producir menos.
No, el año que viene no, ya empieza la fecha, la preparación de la tierra y demás para la cosecha a partir de noviembre, y prácticamente esos campesinos, muy pocos, los que tienen la tierra en usufructo, los que tienen la tierra en propiedad, han dicho que no, cero tabaco para el gobierno y prefieren sembrar otra cosa, cualquier otra cosa, buscando rentabilidad en la agricultura, pero que el tabaco no, porque ya el tabaco prácticamente con esos truenos ya no hay quien duerma.
¿Le robaron el dinero, Emiliano?
Sí, eso no tiene otra manera, eso no tiene otra solución. Pero un ocultismo total, porque yo le pregunto a ellos, a ver, ¿cuándo fuiste a ver el tabaco? Sí, fui, me pusieron una oficina por allá, viendo lo de las escogidas, no hay transparencia, no hay seriedad, se lo llevan, tú no sabes dónde lo van a poner, quién lo pesó, cómo lo hicieron. Bueno, un ocultismo total, y trajo como consecuencia esto, el debacle. El tabaco tapado del horno en este año no sirve, creo que todos los campesinos se quedaron con deuda y perdieron toda la inversión.
Gracias, Emiliano González, en Bayamo, en la provincia de Granma, para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día, este miércoles 13 de octubre, aquí en Radio Martí, como siempre, en este compromiso informativo para el servicio de nuestro pueblo de Cuba. El agradecimiento a nuestro técnico Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, aquí en Radio Martí, con toda la información al servicio del pueblo de Cuba, sin censura.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este miércoles 13 de octubre y el jueves 14 a las 11:30 de la mañana una entrevista con el ex campeón mundial crucero Junior Gorticos, quien además fue titular en una Copa del Mundo amateur. Recuerden, aquí en Radio Martí, este miércoles y el jueves a las 11:30 de la mañana, Gorticos les habla al pueblo de Cuba. ¡No se lo pierdan!
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisiónmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo único que yo hice fue darle a Rudecindo con el teléfono en la cabeza.
Eso estoy diciendo yo, que me agredió.
¿De qué?
Que me agredió.
Y si te agradó, ¿por qué te quedas? No.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Y José Martí dijo: en este mundo no hay más que una raza inferior, la de los que consultan ante todo su propio interés, bien sea el de su vanidad, o el de su soberbia, o el de su peculio. No hay más que una raza superior, la de los que consultan, antes que todo, el interés humano.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.